Somos Río Negro Podcast. Activa la escucha.
Resuena. Este es el sonido de la semana. En este Resuena, les propongo que exploremos cómo es vivir cerca de un volcán activo. Es decir, alquilar una casa o ser propietario o propietaria en el mejor de los casos, ir a la escuela, cumplir con el trabajo, hacer algún deporte. Todo eso a pocos kilómetros de un volcán con actividad sísmica, con algunas explosiones e incluso con humo saliendo del cráter.
Pero este podcast no es para preocuparnos, ni tampoco para generar pánico.
Al contrario, la propuesta es entender qué está pasando en Chile.
Como sabrán, se conoció que el volcán Villarrica, ubicado cerca del paso fronterizo Mamuil-Malal, al norte de Junín de los Andes, está en movimiento.
Para saber qué está pasando allá, llamé a Cristian Farías, que es geofísico chileno.
Estoy caminando hacia mi oficina, así que estoy en un pasillo. Dame un minuto y medio mientras hablamos para poder llegar y ahí me está todo más callado, digamos.
Y a Juan Quilodrán, un neuquino que hace algunos años se fue a vivir a Chile.
Sí, Emiliana.
¿Cómo andás?
Muy bien, todo bien.
Empecemos intentando entender lo más simple.
El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile anunció que el nivel de alerta técnica del volcán es de color amarillo.
¿Y esto qué significa?
Un volcán, de alguna forma, es como una persona, se comporta como una persona que conocemos. Entonces, una persona uno siempre la entiende que tiene un estado normal, que está que en el día a día, tú sabes cómo se comportan tus amigos, en general están siempre tranquilos, todo bien. Pero llega un momento donde un volcán, en este caso, y así como las personas, están pasando por estados más alterados. Y en este caso del Villarrica, una alerta amarilla, te dice que el volcán está en un estado alterado. No te está diciendo que vaya a hacer erupción, así como uno sabe de que un amigo medio estresado no es que vaya a explotar contra alguien, sino más bien que tú sabes de que está pasándolo un poco mal. Y el volcán en este caso lo que está mostrando es que está liberando más energía de la que normalmente hace. Tiene una cantidad de sismos que ha ido creciendo en el tiempo, la energía de ellos también. Entonces te va mostrando que está por sobre su estado base. De eso sí, no hay duda. El asunto es que una cosa es que esté sobre su estado base, y otra cosa es que esto vaya a desestabilizarse todavía más. Aquí lo que vemos con el volcán es que no sabemos muy bien porque estamos en este estado como fuera de lo normal. Y ahora la pregunta es, ¿el volcán se desestabilizará más todavía o el volcán se va a calmar? Y bueno, no hay señales claras ni para el uno ni para el otro. O sea, el volcán puede calmarse tranquilamente y lo hemos visto muchas veces. O también el volcán puede, de manera un poco más súbita, comenzar a desestabilizarse un poquito más. Entonces no es que tengamos una erupción inminente, no es que haya una señal de que el volcán de verdad va a hacer una erupción muy luego, sino más bien que el volcán está de manera alterada, fuera de lo que normalmente le conocemos en el día a día.
En caso de que erupcione, ¿eso se puede prever con algunas horas de anticipación como para generar alguna evacuación?
En general se puede. En el caso del volcán Villarrica lo que hemos visto es que en general tiende a dar señales de que algo va a pasar antes que lo haga, algunas cuantas horas, un día, medio día antes también, pero los volcanes siempre te pueden sorprender. Entonces ocurre que no porque un volcán se haya comportado de una manera antes se va a terminar comportando de esa manera la próxima vez, por más de que tenga algunos lineamientos más característicos de él. Pero en el caso del Villarrica, dado la forma en que él se comporta, dado esto que tiene un conducto abierto como un lago de lava en la superficie, igual es bastante poco probable que de repente haga algo sin dar mucho aviso. Debería mostrar algún tipo de marca de que se va a desequilibrar un poco más. Así que yo esperaría que no lo hiciera.
Durante la alerta color amarillo se activan todas las instancias de reuniones entre los organismos técnicos que están monitoreando el volcán.
Se junta gente constantemente para ir viendo qué es lo que podría pasar en caso de que se dé una erupción y qué se tiene que hacer. Entonces ahí toda la gente se acuerda nuevamente de cuál es el plan de evacuación en caso de que haya que tener algo, si es que el volcán hace erupción, hacia dónde tiene que ir tal o cual persona. Esas cosas se están hablando en estos momentos porque un poco es lo que tienes que hacer en una alerta amarilla. Tienes que hablar del volcán, tienes que ponerte los escenarios, pero no hay que entrar en pánico todavía. No, en general, en una evacuación lo ideal es que tú nunca uses el auto. Porque, sobre todo en ciudades, la idea es que no uses el auto, porque básicamente el auto lo único que van a hacer es generar tráfico muy intenso y muy lento en cosa de minutos, y no tienes esos minutos. Entonces, lo que ocurre es que hay diversos puntos en torno al volcán que se llaman puntos de encuentro. Y en ese, la idea es que una persona pueda llegar caminando hacia esos lugares, o si es que ya está muy lejos de la, como del pueblo, está en mitad en mitad del campo en definitiva y no hay nada más, claro, ahí sí tiene mucho más sentido agarrar el auto y llegar al punto de encuentro, que tú sabes que va a ser un punto que transitoriamente va a ser seguro, lugares que son un poco más altos, para evitar que los aluviones que bajan del volcán en caso de una erupción sean los que te afecten de alguna forma.
Han habido varios simulacros en los colegios de Pucón, en los colegios de Villarrica, en los colegios de Licanray, Coñaripe. Se han pintado las calles con un color verde, con los lugares que uno tiene para de evacuación. Son los lugares que tenemos para evacuar, los que vivimos más en lugares más de riesgo. Tenemos también los teléfonos ya monitoreados, cualquier emergencia que ocurra con el volcán, que pasemos una alerta roja, algo, nos bajan la información a los teléfonos de todos los que vivimos en Pucón, Villarrica y Coñaripe. Está todo muy, muy monitoreado, muy bien organizado. Cada ciudadano ya tiene un sector de la ciudad que sabemos dónde tenemos que ir para evacuar, para tener un lugar seguro en caso de que ocurra una erupción importante, ¿no es cierto?, con que tengamos una luz muy grande.
Que el Villarrica esté en alerta color amarillo no significa que se va a desatar una erupción de un momento para otro,
sino más bien que los parámetros que se vienen monitoreando tuvieron algún aumento y que el volcán se encuentra por sobre su nivel de base de actividad.
Por eso es tan importante el plan de evacuación, porque les da herramientas a las personas que viven cerca o que pueden verse afectadas para saber qué hacer y cómo resguardar su vida. ¿Está contemplado también la contención psicológica o anímica de la población? Porque imagino, perder tu casa de un día para otro no debe ser gratuito en términos económicos ni también emocionales.
Sí, yo veo que ustedes siempre se preocupan en Argentina mucho más de la parte de la salud mental que nosotros acá, eso es verdad. Y en ese sentido no estoy seguro si es que realmente nos estamos haciendo cargo de eso hoy por hoy. Como que tenemos mucha claridad acerca de qué hacer, cómo ir de un lugar a otro, pero la parte del apoyo en cuanto a salud mental yo siento que en Chile todavía nos queda un poco al debe, sobre todo con la cantidad de cosas que nos pasan. A veces, mira, no sé, a veces me queda la impresión de que Chile tiene un discurso que se ha traspasado mucho, que este discurso de que ante cualquier catástrofe Chile siempre se va a levantar porque Chile es un pueblo valiente, resiliente y todo lo demás. Pero pareciera ser de que eso lo único que hacemos es como volver, como levantarnos rápido para no hacernos cargo del trauma que nos deja el perder casas, el perder nuestra fuente de trabajo y simplemente como hacer que seguimos para adelante, como un poco, aunque sea uniendo trozos, uniendo cosas con pegamento, nomás, sin tener un sustento real. Y creo que eso nos falta en Chile, justamente este tipo de apoyo en ir manejando las ansiedades antes de que pueda llegar a ocurrir algo, en ir pensando en los escenarios y si te ocurre algo, ver cómo uno genera su apoyo. Yo siento que todavía no estamos al debe.
El Villarrica se monitorea de manera multiparamétrica.
Se sobrevuela diariamente, se sigue la actividad con sensores sismológicos y geoquímicos. Hay drones que filman la actividad día a día, minuto a minuto.
El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, como medida de resguardo, prohibió el acceso a un radio de 500 metros en torno al cráter.
Es uno de los volcanes que tiene las redes más densas de sismómetros en todo Chile. Pero aparte, que siempre te interesa saber otras cosas. Quieres saber si es que el volcán se deforma o no se deforma, porque si el volcán se deforma mucho, puede ser de que estés viendo magma que está viniendo desde abajo, que podría alimentar una nueva erupción. Entonces también hay que ver eso. Hay que ver la cantidad de gases que está lanzando el volcán. Se ve también otro tipo de señales, como señales de infrasonido. Son varias que se van viendo al mismo tiempo para justamente tener una idea de cómo el volcán se va comportando en momento a momento, en definitiva.
Juan es de Zapala, pero ahora vive en Pucón. Trabaja en turismo y hace excursiones en el Villarrica.
¿Y cómo es vivir al pie del Villarrica con alerta amarilla? ¿Qué te genera?
Te acostumbras. Cuando recién llegué, en un principio, qué sé yo, hace 4 años que también teníamos una actividad similar a la de ahora, como que te preocupa y te asusta. Después como que ya te acostumbras a vivir al pie del volcán más activo de Sudamérica. Está muy, pero muy monitoreado, así que estamos bastante seguros. Te acostumbras a vivir así, ¿no? O sea, la preocupación que había en esta explosiones que pega el volcán es que hay muchísima cantidad de nieve. Yo he estado subiendo imágenes constantemente del lugar y hay mucha, mucha nieve arriba todavía, que eso es lo que puede llegar a producir un alud. Pero esos alud, como yo subí varias imágenes también, pueden ver que hay fusibles, hay lugares, hay cañadones donde esos lugares bajaría el golpe de agua, el alud, hacia Pucón, hacia Coñaripe, hacia Licantray, que serían las localidades por ahí más afectadas, ¿no?
Juan sube diariamente o cada 2 días al Villarrica. Llega caminando a 500 metros del cráter, lo que está permitido.
Es cuestión de tener respeto, obviamente, no cometer locuras de llegar al cráter, porque sí, porque estamos, hay explosiones arriba con expulsión de piroclasto, y eso por ahí, si hay un grupo de gente en el cráter, puede caer alguna piedra, algo, y puede ocurrir un accidente. Pero mientras que se respeten todas las lo que nos pide CONAF o NEMI de respetar los 500 metros es para subir disfrutando de un lindo trekking y haciendo muchas fotografías, ¿no? De día por ahí se ve, como quien dice, un humo, ahí puede ser un poco más blanco, azul, pero de noche es precioso. De noche realmente tampoco hace falta llegar arriba al volcán, sino con solo verlo del lugar de La Poza, que es un lugar muy lindo de Pucón, que es la parte de la costanera, puedes observar cómo se ve la incandescencia, porque no es tampoco que salga la lava por el cráter, es una incandescencia que se ve, es un color rojizo muy lindo, que te atrapa, ¿no? A los amantes de la fotografía, los amantes de la naturaleza pueden observarlo todas las noches perfectamente desde ahí, sin correr el riesgo de ir mucho más arriba, ¿no? Es similar a un fuego artificial, es muy lindo, la verdad que es muy lindo fotografiarlo, es muy lindo observarlo, ¿no?
El Villarrica tiene una historia de erupciones. En 1964, la mitad del pueblo más cercano al Villarrica, que es Coñaripe, quedó destruido. El volcán barrió con casas, hoteles, animales y también con sembrados. Lamentablemente fallecieron más de 20 personas. La última erupción fuerte del volcán fue en 1971. Ahí también se registraron víctimas fatales y el volcán arrasó con todo lo que se encontró en el camino.
El Villarrica hace lo que tiene que hacer. Él va a hacer erupción cuando pueda y cuando quiera. El tema es que somos nosotros como sociedad los que terminamos construyendo en las zonas donde el volcán manda sus aluviones. Y esas zonas son súper conocidas. Es decir, hoy en día tú sabes perfectamente por dónde podrían bajar los aluviones que vienen del volcán cuando haga erupción. Y esos aluviones arrastran rocas, trozos de árboles, el agua que viene sumamente caliente porque hielo estuvo derretido por todo el material incandescente que cayó en el volcán. Todo eso lo tenemos entendido. Sabemos cuáles son las zonas, pero lamentablemente en estas últimas 2 décadas hemos construido muchísimo en torno a esas zonas, justamente las zonas que están más complicadas. Hay cabañas en esos lugares, hay condominios cerca de esos lugares que van a estar muy afectados en caso de una erupción. Resulta ser trágico el hecho de que uno va viendo cómo el desarrollo como que se hizo completamente de espaldas al riesgo en el caso del volcán Villarrica, y eso nos va a pesar. Nos va a pesar cuando el volcán haga una erupción de las que normalmente hace, porque no la hemos tenido en estas últimas décadas, la verdad.
¿Y esas construcciones son de una población con gran poder adquisitivo o son poblaciones relegadas que no han encontrado construir su casa en otros lugares y están obligados a construir ahí?
En general tienden a ser, en el caso del volcán Villarrica y sus alrededores, tienden a ser de personas que tienen un poder adquisitivo más grande, eso es verdad. Sí, también hay casas de personas que se fueron a vivir al campo en definitiva y que esa es su única casa. Así que tenemos dos niveles de vulnerabilidad completamente distintos, porque por supuesto una persona que es su segunda o tercera vivienda y la pierde no es lo mismo que sea una familia que tiene la única vivienda y que la llega a perder. Pero claro, a eso nos pone en un tema de que también la pérdida económica es grande, también en ese sentido hay hartos emprendimientos turísticos en la zona, entonces también la pérdida de puestos de trabajo hace grande, más allá de aparte de lo que podemos pensar en cuanto a la vida. O sea, es una situación compleja, sin duda.
Para terminar con este Resuena, les dejo este último comentario de Juan.
Me han llamado muchas veces de San Martín, de Junín, mucha gente preocupada, qué pasa con el volcán, qué tiene familiares, o ellos mismos, si se pueden afectar en la zona de Junín o San Martín por la ceniza, por la lava. Te repito, es un lugar que sí, que somos conscientes que estamos viviendo al pie de un volcán activo, pero muy monitoreado, que por ahora, que es normal, no es la primera vez que pasa esto. Casi todos los años tenemos para esta fecha este fenómeno. Es eso, que se queden tranquilos, que está todo normal, todo bien, que pueden venir a pasear tranquilamente a Pucón, pueden hacer trekking en los lugares muy lindos y pasarlo bien, que está todo tranquilo. Que si llega a pasar alguna otra alerta naranja o roja, obviamente van a tomar otras medidas las autoridades, que ya se va a informar en un momento, ¿no?
Esto es Resuena, la noticia de la semana. Mi nombre es Emiliana Cortona y me acompaña en la edición Juan Pablo Rodríguez. Me despido, nos escuchamos el viernes que viene con una nueva entrega.
Resuena, ¿qué sonido tiene la noticia de la semana?
Escuchá. Todos nuestros podcasts en rionegro.com.ar/podcast. Búscanos en Spotify como Río Negro Podcast. Empezá a seguirnos y activá las notificaciones. Río Negro Podcast. Activa la escucha.